Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es viernes 15 de marzo y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
¿Qué tal? Pues aquí estamos, de buena mañana, fenomenalmente, muy bien.
Sí, ¿no? El 15M se recuerda, no mucho ya, ¿no? Queda lejos.
¿Qué es el 15M, no? Es una pregunta un poco desesperanzada. ¿Qué es el 15M?
Claro, para cada uno... O cada una, algo distinto, supongo.
Claro, efectivamente.
Yo lo único que traigo para este saludo, Víctor, para este ratito antes de empezar con los titulares, es que a Camilla se le ha jodido el coche, ¿eh? ¿Lo viste?
No lo entendí muy bien, pero ¿qué le ha pasado? Poner RIP, ¿no?
Claro, yo entiendo que está para desguace ya.
Está nuevo, ¿no? O sea, ¿tú lo ves? Bueno,
estará bien cuidado, como se suele decir, pero supongo que la reparación no le sale a cuenta o que no puede permitírsela ahora que no está en Platinum Games. Pero es verdad que en ese vídeo con el que anunció la marcha del estudio, nos sorprendió el deportivo rojo, no sé qué marca ni qué modelo es, ¿eh? Pero es bastante llamativo, porque yo tenía más visto el Mini de Hideki Kamiya. Y este no sé de coches en realidad, ¿eh? Apenas sé de Kamiya como para saber de coches. Ya,
pero esto es sorprendente, además, porque parece que duerme en garaje.
Por eso.
Entonces,
bien. Buen tópico también.
Entonces, teniéndolo bien cuidado y durmiendo en garaje y habiéndolo sacado hace nada, como quien dice, a dar una vuelta, resulta... Es que no somos nadie al final.
Pero, eso es verdad. Eso nos recuerda el coche de Kamiya.
Si tú puedes dormir en garaje toda la vida... Que cuando llegó el día, llegó el día.
Eso sí.
Al final, no, quiero decir, es un poco la metáfora aquí.
No sé cómo enlazar esa idea de dormir en garaje con el Embracer Group. Seguro que se puede, seguro que hay una forma ingeniosa de presentar esta primera noticia, pero es que hoy es muy pronto, estamos grabando antes de lo normal. Y todavía no me acaba de funcionar la cabeza. Pero, decía, la primera noticia, Víctor, es que el Embracer Group ha confirmado la venta de Saber Interactive, con, además, algunos otros estudios que había metido estos últimos meses dentro de ese grupo operativo.
Esto, como sabéis, el Embracer Group se organiza en grupos operativos. Hay un grupo operativo Gearbox, creo. Hay un grupo operativo...
De momento.
De momento, por ahora, vaya. Hay un grupo operativo... Había un grupo operativo Saber. Hay distintas agrupaciones de los no pocos estudios que ha ido comprando Embracer Group a lo largo de los años. Y, efectivamente, ayer se confirmó que se ha vendido Saber, el grupo operativo Saber Interactive, que... incluye, aparte de Saber, el estudio que le da nombre al grupo, incluye también New World, Nimble Giant, 3D Realms, Slipgate, Madhead, Fractured Byte, Sandbox Strategies. Y esto, claro, lo vende. ¿A quién? ¿A quién lo vende, no? Esto es una... Es porque es como lo vende, pero claro, para que alguien venda algo tiene que haber alguien que lo quiere comprar. Y creo que es interesante quién lo compra, porque esto... lo compra un estudio, una compañía, en realidad, que se llama Beacon Interactive, que es propiedad de Matthew Karch, que es, al mismo tiempo, cofundador de Saber Interactive. Entiendo que se podría llegar a decir que lo ha comprado él mismo. No lo ha comprado a su nombre, vaya, pero lo ha puesto al nombre de su empresa. Y lo curioso aquí, yo creo, que es que Matthew Karch es accionista del Embracer Group. Y no solo es accionista, sino que es un accionista importante del Embracer Group. Y no solo eso, sino que lo va a seguir siendo a partir de ahora. No va a tener un papel en la junta del Embracer Group como lo tenía hasta ahora, pero sí seguirá siendo accionista. Y de hecho, Saber Interactive va a seguir trabajando con el Embracer Group.
Lo compran por 257 millones, que no es poco, pero sí es menos millones de dólares o de euros. Ahora no lo sé, Víctor, porque el Embracer suele trabajar en euros, vaya. Pero que es menos de lo que habíamos leído. En cierto momento, Jason Schreier empezó a hablar de esto y se hablaba de un grupo de inversores que habían reunido 500 millones. A mí me parecía mucho, pero bueno. Y efectivamente, el Embracer se sigue quedando unos cuantos estudios que hasta ahora estaban en el grupo operativo de Saber, como son Tripwire, que están ya con el Killing Floor 3, y 4A Games, los del Metro, que también están preparando, supongo que ayudando con el de realidad virtual, que no lo hacen ellos, lo hace Vértigo, pero sí preparando lo que viene después de Exodus, que ya nos contarán. Y también hay algunos proyectos que son conjuntos, digamos, entre Saber y Embracer Group, como por ejemplo, suponemos que ese remake de Star Wars Knights of the Old Republic, que empezó a desarrollar Aspyr, un estudio de los que se quedan en el Embracer Group, y se dice que en cierto momento tuvo que intervenir Saber porque aquello no estaba funcionando como se esperaba, y en principio este es uno de los desarrollos que sigue adelante, como otros tantos que eran solo de Saber y que por lo tanto ahora cambian de propiedad, ¿no? Pero creo que fue Tim Willits, uno de los jefazos de Saber, uno mítico de Bethesda, quien dijo que, por ejemplo, Warhammer 40.000 Space Marine 2 sigue adelante, con lo cual deberíamos esperarlo para el 9 de septiembre, creo que era la fecha de ahora mismo.
Sí, sí. El Toxic Commando este, que está John Carpenter metido también, se ha confirmado que sigue adelante. Jurassic Park Survival, entiendo que esto lo sacará Saber por su cuenta o con, no sé si tendrán, si harán tratos con otra gente. Pero el de Star Wars, de hecho, sí que está confirmado que lo saca el Embracer Group, vaya.
Sí, sí.
Es uno de esos proyectos conjuntos. Pero bueno, a ver qué pasa ahora con Gearbox, porque era el otro grupo operativo que sonaba a que se iban. Y como comentario, porque lo he visto mencionado en muchas noticias, yo he preferido omitirlo por completo, pero has visto que han intentado hacer como una milonga ahí con los rusos.
Sí,
desde como Embracer, que... ¿no? Como para... como una cosa de seguridad internacional, ¿no? Cálmate, 007.
Yo no lo entendí muy bien, pero sí que el comunicado de Embracer Group anunciaba de forma más o menos clara que cesan sus operaciones en Rusia, y no sé si es porque alguno de los estudios de Saber estaba ahí y ahora Embracer no tiene nada en Moscú. Pero
para mí es una maniobra un poco desesperada para intentar camuflar que se están deshaciendo, quiero decir, porque esto es una no voy a decir que sea una disolución clara del Embracer Group, pero desde luego se les ha desprendido un cacho grande y parece que se les están desprendiendo otros, y el comunicado con el que se ha anunciado todo esto ponía el foco de una forma obsesiva y un poco infantil, vaya, como cuando tu hijo te intenta distraer la atención de algo de una liada que ha hecho hablando de otra historia, no tiene nada que ver, en eso, en lo de Rusia, como que querían evitar conflictos internacionales o no sé qué, es que ponen unas cosas acojonantes, vaya.
Sí, sí.
Pero bueno, el hecho es ese, ¿no? Que Saber ahora parece que funciona pues de manera independiente, y Saber, recordemos que igual no es Naughty Dog, pero es un señor conglomerado, ¿eh? Que tiene estudios en todos los lados, en Madrid incluido.
Son varios cientos de trabajadores. No sé si superarán los 1,000 seguro, ¿eh? En todo el mundo.
Sí, sí.
Y bueno, mientras tanto en el Embracer la siguen liando un poquitín, Víctor, porque suyo es ese Battlefront que se ve que no tiene servidores suficientes ni de lejos para acoger las partidas que se intentan jugar en Steam. Y qué voy a decir, así que sobre Gearbox, a mí no me sorprendería que se viera algo similar, que Randy y compañía acabarán comprando su libertad, entre comillas, ¿no? A veces se hablan estos términos y desde luego no parece un negocio muy rentable lo de vender estudios que habías comprado por mucho menos dinero de lo que te costaron en su momento. Pero bueno,
no, desde luego, que desde es luego.
El Embracer siendo el Embracer también.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ayer leíamos, Víctor, que Novarama entra en concurso de acreedores. Habíamos leído algo hace unas pocas semanas sobre despidos, pero no éramos conscientes de que parece que puede cerrar el estudio de Barcelona, vaya.
La información viene de Crónica Global, que habla de una caída en las ventas de un 66% en 2022. Habla de 3 millones de euros de pérdidas en ese ejercicio. Y como consecuencia de esto, aparte de que efectivamente lleva un tiempo habiendo despidos, pues el estudio ha entrado en concurso de acreedores. Esto no tiene que significar estrictamente que vaya a cerrar. Ahora la idea es que pues están intervenidos como Starbreeze en su momento, que es una otra de las... tengo la sensación de que llevamos toda la semana hablando de Starbreeze. Pero en esta situación de intervención, la idea, entiendo, que es que aunque a priori, la prioridad entiendo que es que no queden deudas, o sea, que se salden todas las deudas, que esta intervención maneje las cuentas de la empresa para que no dejen deudas en caso de cerrar, En principio también se debería ver que el negocio siga para adelante. ¿Cuál es el problema ahora mismo? Yo creo, pues que Novarama, durante 10 años ya sabéis que fue second party de Sony, como se suele decir, ¿no? Trabajaba en exclusiva para Sony desarrollando los Invisimals, que tuvieron mucho éxito en todo el mundo, pero una vez finalizada esa etapa de los Invisimals, la cosa no les ha ido particularmente bien con ninguno de sus juegos, fundamentalmente los dos que han sacado, que son Kill Squad y United 1944, que salió en diciembre, Y que United 1944 ahora mismo tiene 0 jugadores concurrentes en Steam. Entiendo que no es una situación ideal. De hecho, estuve repasando reseñas de Steam y estuve mirando los foros y demás a ver qué se decía la gente. Porque, de hecho, no tiene malas críticas, quiero decir. Son mayormente positivas. Creo que tiene un 70% de críticas positivas. Uh-huh. Y, en general, se habla de que el juego es suficientemente bueno como para que merezca la pena. Pero nadie lo recomienda abiertamente porque en todas las reseñas que leí ponía que no había gente jugando. Claro. Entonces eso es, claro, es un problema en un juego como ese, que es un shooter en primera persona, tiene rollos de crafteo y de, ¿no?, y de recolección de recursos. Es un juego de jugar muy en equipo, ambientado en la Segunda Guerra Mundial y tal. Y si no hay gente es que no funciona el juego, simplemente. Entonces creo que la situación con esos dos productos en concreto, que son los que tienen en activo ahora, pues no hace prever un futuro mucho mejor, ¿no? Aparte de eso, hicieron un port para móviles del juego este de Samurai Jack, que gustó bastante en su momento. Sí. El original, el port para móviles, no sé cómo sería, pero bueno, entiendo que fue un proyecto más o menos alimenticio. Pero ahora falta ver qué pasa. Nos hemos puesto en contacto con Novarama a ver si pueden arrojar un poco de luz sobre la situación. De momento no hemos recibido respuesta, pero evidentemente si recabamos más información, la comentaremos por aquí, en la web y demás.
Pues sí, supongo que esto nos puede sorprender un poco porque recordamos que hace no tanto, un par de años quizás, se anunció que Tencent entraba en el accionariado de Novarama. Esto se puede traducir en una inversión de un tipo u otro. Creo que en su momento no teníamos muchos detalles, pero yo llegué a pensar que tendrían pues, un proyecto en marcha, ¿no? con esa financiación, pero ayer en esta noticia de Crónica Global decían que les entraron por ahí 5 millones de euros, que no son pocos, faltaría más, pero no es una gran financiación para dar estabilidad a un estudio de videojuegos de este tamaño, vaya.
No se paga
un juego entero con esto, hablando rápido y mal.
En Crónica Global hablan de 63 empleados ahora mismo en Novarama. Yo en LinkedIn he visto 50 en activo. Habrá quien no tenga LinkedIn, quiero decir. No es obligatorio tener LinkedIn en la vida. Pero echando un ojo sí que vi que en febrero, por ejemplo, había gente que cortaba la relación con febrero. Había unos cuantos que aún tenían Novarama como lugar de trabajo, pero que tenían el Open to Work en el avatar. Así que habrá que ver. Es un estudio, joder, que lleva mucho tiempo, ¿eh? 21 años llevan en funcionamiento.
Sí.
Y que en su momento fue de los importantes de España. Así que habrá que ver qué ocurre ahora.
Sí, sí. Estuvimos ahí, Víctor, hace muchos años en sus oficinas. Sí, sí. Tenemos una foto con un Invisimals gigante porque se...
De realidad aumentada, ¿no?
Sí, se hacía aparecer con una trampa mucho más grande de lo normal, ¿no? Y sí, vaya, conocemos a varias personas que han trabajado o trabajan ahí, así que intentaremos hablar un poco más del tema, a ver qué sale de aquí.
Sí.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Acabamos con un anuncio de un juego desarrollado también aquí, como mínimo en parte, como es One Button Bosses. Pero como nosotros no lo hemos probado, mejor que nos lo cuente directamente Fer Rodríguez, que es uno de sus responsables. ¿Qué tal, Fer?
Hola, ¿qué tal?
Es un juego de... es un arcade que se controla con un único botón. Es un boss rush, es un juego que se podría definir como Bullet Hell en algún momento. Sois un equipo internacional, además, ¿no? Trabajáis en remoto, haciendo el juego cada uno en vuestra casa.
Sí, somos tres, nos conocimos en Dinamarca, pero cada uno ya se volvió a su casa, así que yo estoy desde Españita.
Fenomenal. No sé si lo he dicho bien, lo de un arcade con un solo botón y sobre todo lo de Bullet Hell. No sé si por ahí van los tiros, no sé de dónde sale la idea de hacer un juego como One Button Bosses.
Pues sí, es Bullet Hell, tienes razón que es Bullet Hell a veces. Depende de los niveles, hay ataques que sí que son más, que los podrías identificar con los Bullet Hells, pero bueno, hay un poco de todo. Y la idea sale desde la universidad, que hacemos un pequeño juego, que nos mandan a hacer un juego con una mecánica muy minimalista y muy pulida. Y decimos, bueno, pues vamos a intentar hacer un juego de peleas contra jefes con un solo botón, a ver qué sale. Y salió bien, a la gente le gustó, a nuestros profesores le gustó, a nuestros compañeros les gustó. Y dijimos, bueno, pues vamos a ver si da para más. Y parece que sí.
Tiene que ser un reto de diseño guay, ¿no? En realidad, sacarle el máximo partido a una interacción con un único botón, pero al mismo tiempo también tiene algo como de intuitivo, ¿no? Bueno, como se suele decir, ¿no? Fácil de aprender, difícil de dominar. Como que si solo hay que manejar un botón, como que a la gente igual le puede abrumar menos, ¿no? Que si hay mucho botoneo. No sé cómo veis el... Porque has dicho que a los compañeros les gustó, a los profesores les gustó, etcétera, etcétera. ¿Hay mercado para un arcade de este tipo?
Sí, yo creo que sí. Es muy interesante y, como dices, la gente lo pilla muy rápido. Entonces, también podemos subir la dificultad del juego. También en los primeros niveles ya se empieza a poner un poco complicado, pero como a la vez la gente lo va pillando, en plan el concepto, la velocidad, lo que hace tu botón, lo que tienes que hacer, esquivar. También una paleta de colores muy, muy básica. Las cosas rojas son malas, las cosas verdes son tuyas y son buenas. Es muy guay y el diseño es uno de los aspectos más interesantes también a la hora de hacer One Button Bosses y de decir, bueno, ¿qué hago con un botón? ¿Qué se puede hacer? ¿A dónde vamos? Está muy bien.
Aquí la idea es como que los tu nave, voy a decir, no sé
exactamente sí, es una nave.
Como la llamáis, vaya, pero la nave se mueve alrededor de los jefes y como que vas cambiando de dirección con un botón, ¿no? No sé cómo explicáis, cómo hacéis el pitch de la mecánica vosotros.
Sí, pues es literalmente eso. El movimiento y el disparo pasa de forma automática. O sea, si tú no tocas la pantalla, la nave se va a mover de forma automática y va a disparar de forma automática también. Y si no tocas la pantalla, va a ir aumentando su velocidad y va a ir disparando más rápido. Entonces vas a estar haciendo más daño y te mueves más rápido. Pero claro, cuando viene un ataque enemigo, tienes que tocar la pantalla y cambias de dirección. Y ahí pierdes velocidad. Entonces, ahí hay una mecánica de quiero tocar la pantalla porque quiero esquivar esto. Pero claro, si no toco la pantalla, lo esquivo igual y hago más daño y acabo el nivel antes. Entonces, es un poco el pitch es ese. Es toca la pantalla lo menos que puedas, acaba con los jefes lo antes posible, pero claro, sobrevive.
Claro, o sea, estoy diciendo tocar la pantalla. ¿A qué plataformas apuntáis?
Es que al principio estábamos haciendo una versión para móvil porque realmente es muy intuitivo pensar que está en móvil, pero no, sí, realmente claro. saldrá para Steam.
Es que, claro, le pega, ¿no?, al móvil. Como que es una idea poco como Super Hexagon, ¿no?, que también es un juego que yo he jugado más en PC, pero que en el móvil funciona fenomenal.
Sí, sí, tal cual. Super Hexagon o incluso nos comparan a veces con Geometry Dash, que también funciona muy bien en móvil. Sí, lo que pasa es que el mercado de móviles es una jungla ahora mismo que decimos no meternos ahí por ahora porque sin alguien que te ayude mucho y sepa mucho del tema es muy complicado.
Son todos una jungla, ¿no? Un poco.
Sí, pero bueno, en móvil incluso. O sea, en Steam salen 800 juegos al día y en el móvil pues por 100.
Ya, mucho más. Sí, es verdad. Decías que os conocisteis en Dinamarca. Uh-huh. Cuéntanos un poco sobre vuestro background en Dinamarca. ¿Qué hacíais en Dinamarca cuando os conocisteis?
Pues fuimos a estudiar juntos allí a una universidad de Dinamarca, ITU se llama. Fuimos a estudiar un máster de desarrollo de videojuegos. Yo había estudiado informática aquí, ingeniería informática. Otro de los chicos también y otro venía de una rama más de diseño, de visual y tal. Y nos juntamos allí, empezamos a hacer proyectos juntos y sobre todo hicimos un montón de game jams. Y vimos que trabajábamos juntos y que nos gustaba hacer juegos parecidos. Y a partir de ahí salió.
Creo que ahora mismo no hay fecha de lanzamiento en Steam, que pone simplemente, creo que pone próximamente, que no hay ni Q tal.
No hay Qs, ¿no?
No hay Qs por ningún lado. Supongo que ya llegará el momento de anunciar la fecha. No te voy a poner en el aprieto de preguntártela directamente, pero solo te voy a decir si la silla que necesitamos para esperarla tiene que ser más cómoda o menos.
coge con una silla que estés ahí un ratillo esperando sin que te duela la espalda, yo creo que ya estás.
Vale. Estaremos atentos, sacaremos una silla lo más normal posible, estaremos atentos a cuando se anuncie la fecha y si te parece, cuando esté más cerca el lanzamiento o haya ya salido el juego, te pasas otra vez por el reload y ya hablamos otro ratillo, si quieres, de bullet hells y de jefes y de arcades, ¿no?
Sí, perfecto. Te tomo la palabra.
Pues muchas gracias, Fer, por pasarte por aquí, por la recarga activa.
Chao, chao.
Creo que no hay mucho evento digital para estos días. No tengo nada apuntado en la agenda. Aunque sí sabemos que empieza la GDC, la semana que viene, el martes, de hecho, día 19. Vamos viendo en redes sociales y demás a los que van preparando las maletas para irse a San Francisco. Y bueno, estaremos atentos en los próximos días a ver qué pasa por ahí. Pero primero, el fin de semana. Así que vamos a preguntar una vez más a qué vais a jugar sábado y domingo. Yo todavía no me he pasado el Rebirth, así que tengo trabajo ahí. Y me he hecho un poco pro gamer del Penny's Big Breakaway.
Toma ya.
Lo comentamos en el Reload y yo tenía algunas dudas todavía sobre el salto y los movimientos, y ahora creo que le estoy sacando más partido, aunque, bueno, me permite esto hacer buenas puntuaciones en los primeros niveles. En los últimos está la cosa más complicada.
Sí, es la travesía entre hacer, en todos los juegos, no solo en este, entre hacer buenos tiempos o buenas puntuaciones o tal en los primeros niveles y los últimos, es un tema, sí, es un tema tabú.
Ayer cometí la imprudencia, Víctor, de intentar hacer algo pensando o dando por hecho que habría una recompensa en forma de trofeo, en el caso de la versión de PlayStation, y no lo había. Me hice todo un nivel con un solo combo, sin perder esa cadena, y no me dieron ni las gracias.
Nada, bueno, pero animo a la gente a felicitar a Pep. Por bueno, esto. Ese es el mayor trofeo.
Yo me guardé, me hice un clip de esa partida.
Ya está, claro, ahora te lo...
Y si alguien me funa,
se lo pones, claro.
Se lo pongo. Pásalo, lo voy a subir en oculto a YouTube.
Pásalo a VHS y así lo tienes para siempre. Lo puedes mi consejo es que lo pases a VHS, lo entierres y simplemente en tu testamento pongas las coordenadas del sitio donde está ese sitio. Esa pequeña reliquia, ¿no? Para que en el futuro...
Un poco Jumanji. Puede que esté maldito cuando alguien lo encuentre ya. Igual entonces...
Igual. Sale la niña de Ring, ¿no?
Bueno, o la propia Penny, ¿eh? El juego se presta un poco a maldiciones y creepypastas.
Sí.
Por su estética. A ti no te pregunto, Víctor, porque estarás con juegos secretos, o no tan secretos, porque el Rise of the Ronin ya hay avance que se tendrá que convertir en algún momento en análisis.
Un secreto a la vista, a plena luz del día. Aparte, estoy jugando al Contra.
¿Qué dices?
Operation Galuga, ¿es? O algo así. The Way Forward.
Creo que sí. Way Forward.
Últimamente solo juego juegos de Konami, de alguna manera. Me ha agarrado Konami ahí. Estoy con ello ya. He jugado, creo que por la pantalla, 4. Tiene su aquel.
Ya. Decían que la demo está muy bien. Yo me bajé la demo, pero no la probé. En cualquier momento le doy un tiento.
Ya os contaré. A ver a qué está jugando la vasca, que nos cuente.
Eso. Que nos interesa conocer sobre vuestras partidas, pero decíamos hace ya un rato que teníamos prisa con la recarga, así que imagínate. Muchas gracias por comentar hoy la jugada, Víctor. Que vaya muy bien el finde. Hablamos ahora.
Gracias a ti, Pep. Hasta luego.